Bienvenidas y bienvenidos al 60º episodio de este podcast. Yo soy Cereza Radioactiva, los saludo desde Ciudad de México. Una semana más estoy lográndolo, creo, al menos eso creo, que con esta segunda semana de estar en oficina lo estoy logrando. Esta semana vamos a hablar sobre el rey del rock argentino, Charly García, que estuvo de cumpleaños hace unos días y les debía este episodio, gracias a los que votaron por esta historia. Y también tenemos en el Girls to the Front una banda sonorense. Por otro lado, tenemos bastantes bandas que regresaron y varias novedades, así que acompáñenme, ya no hago más largo este intro, así que comenzamos este nuevo episodio. Abrimos con puertas y nos posicionamos en el año de 1951. En México se iniciaban las transmisiones de la XCW-TV, mejor conocida como el Canal de las Estrellas. Por otro lado, en México también, el doctor Luis Ernesto Miramontes Cárdenas sintetizaba la píldora anticonceptiva. Ahora nos movemos a Buenos Aires, Argentina, donde la familia formada entre Carlos Jaime Lange y Carmen Moreno daban la bienvenida a su primer hijo, Carlos Alberto García. La familia García gozaba de una buena posición económica. El padre era dueño de la primera fábrica de fórmica en Argentina, lo que les daba un lugar privilegiado en la sociedad bonaerense. La familia crece y pronto tiene Charlie dos hermanos más. Cuando Charlie tenía 3 años, su madre decide regalarle un pequeño piano con el que comienza a sentir atracción por el sonido que emitía, así que decidieron meterlo a clases de música. En ese tiempo, todo marchaba bien para los negocios de los García. Carlos padre decide que viajará a Europa al lado de su esposa, dejando a sus 3 hijos al cuidado de sus niñeras. Tras el alejamiento de sus padres, Charlie es víctima de una crisis nerviosa que le provoca vitiligo. Siendo Charlie un privilegiado musical, a los 5 años ya daba sus primeros conciertos de piano y pronto se dieron cuenta de que poseía oído absoluto. Oído absoluto es la habilidad que tiene un porcentaje mínimo de personas para poder identificar una nota musical con solo escucharla. En 1959, Argentina sufre una crisis económica y esto obliga al padre de Charlie a cerrar la fábrica, ocasionando que éste comience a dar clases de física y matemáticas, mientras que su madre trabajó como productora de programas radiofónicos. Para 1963, Charlie, de 12 años, se convierte en profesor de teoría y solfeo. Charlie era fanático de la música clásica y disfrutaba interpretarla hasta que se topó con The Beatles y es cuando decide entregar su vida al rock. En 1968, conoce en un colegio militar a un chico llamado Carlos Alberto Nito Mestre. Ojo a este nombre. Con él formaría una banda de rock progresivo llamada Sui Generis. Fue hasta 1971 cuando los descubre Pierre Bayona y logran tener éxito en 1972 con su álbum debut llamado Vida, mismo que incluye Canción para mi muerte.
Charlie fue reclutado para hacer el servicio militar en 1969 y no hallaba la manera de poder salir de allí, así que hacía cosas extrañas para que pudiera ser liberado. Fue internado en el hospital del cuartel e ingirió pastillas que, según en una entrevista, le había enviado su madre, así que al estar bajo el efecto de estas, escribió la letra de esta canción. Poco después fue declarado como maníaco depresivo con personalidad esquizoide y así fue como lo liberaron.
Después de lograr el éxito, Sui Generis se separa en 1975 y posteriormente se reunirán para realizar algunas presentaciones. En 1976, Charlie crea un nuevo proyecto llamado La Máquina de Hacer Pájaros. En este interpretaban rock sinfónico. Para Argentina, ese tiempo fue una época muy difícil debido a que el 24 de marzo de 1976 tuvo lugar un golpe de Estado, dando como resultado una dictadura. En respuesta, en el año de 1977, La Máquina de Hacer Pájaros publica la canción Hipercandombe, en donde muestra el temor que sentía la gente al salir. Las presentaciones de Charlie y La Máquina de Hacer Pájaros se convierten en un imán para los militares, pues se presentaban a las instalaciones para amedrentarlos. El 4 de marzo de 1977, Charlie y la cantante María Rosa Llorio, con la que tenía una relación, tuvieron un bebé que sería el único hijo de ambos, llamado Miguel Ángel García. A los pocos meses deciden separarse y María Rosa comienza una relación con Nito Mestre, amigo de Charly García y guitarrista de Sui Generis que les había mencionado anteriormente. Por otro lado, Charly conoció a Soca, una bailarina brasileña a la que le dedicaría un par de canciones. Por si fuera poco, aparte del golpe de estado, los integrantes de La Máquina de Hacer Pájaros sintieron un desplazamiento al ver que en las presentaciones se anunciaban en los afiches como Charly García y La Máquina de Hacer Pájaros. Así que un día Charly tomó un afiche y escribió La Máquina de Hacer Pájaros sin Charly García, tomó sus cosas y abandonó el proyecto. Un año más tarde, Charly crea un nuevo proyecto llamado Serú Girán, en el que convoca referentes de la música argentina como David Lebón, Oscar Moro y Pedro Aznar. Serú Girán se trasladó a Búzios para grabar su disco homónimo, con el que no tuvieron mucho éxito debido a la situación política que atravesaba el país. Un año más tarde publican La Grasa de las Capitales, que en sus letras hacía una crítica social que iba más acorde con los tiempos que se vivían en Argentina. En este disco incluyen la canción llamada Los Sobrevivientes, que vuelve a tomar el tema de los jóvenes y la dictadura. En 1982 vuelve el caos a Argentina, estallando la Guerra de las Malvinas. Charly debutó en solitario con el disco titulado Yendo de la Cama Living.
Algunos refieren que el nombre del disco fue elegido por Charly debido a que era lo único que podía hacer mientras estallaba la guerra. Ir de la cama al living sin poder salir de casa.
En este disco, Charly tocó casi todos los instrumentos y llegó al primer lugar de ventas en Argentina. Se presentó posteriormente en el Estadio del Ferrocarril Oeste, donde como parte de la escenografía recreó una ciudad que fue bombardeada mientras interpretaron No bombardé en Buenos Aires. En 1983 graba Clics Modernos, donde es producido por Joe Blaney, que trabajó con bandas como The Clash, Ramones y Prince. En este disco figura uno de sus grandes éxitos llamado Nos siguen pegando abajo. Con este tema vuelve a hacer referencia a la dictadura militar. En 1984 lanza Piano Bar, donde escribió Demoliendo Hoteles, que relata varios disturbios en cuatro hoteles que tuvo en Mendoza, ciudad con la que tendrá más adelante varios conflictos. Dos años más tarde viaja a Estados Unidos para grabar un nuevo álbum y encuentra una nueva droga llamada Éxtasis, a la que le dedica la canción La Ruta del Tentempié. Finaliza su relación con la brasileña Soca y en 1990 graba Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Con este disco enfrentó un juicio por incluir una versión del himno nacional argentino y fue tomada como ofensa a los símbolos patrios. Sin embargo, permitieron que la usara en este disco. Un año después ingresa a voluntad a una clínica para tratar sus adicciones, en la que permanece pocos meses. En 1992 es declarado persona non grata en Uruguay debido a su mal comportamiento. Sucedió algo similar en Colombia, Costa Rica y Ecuador. Los años pasan y sus adicciones crecen, así que cuando Charly tiene 43 años, su madre decide internarlo contra su voluntad en una clínica psiquiátrica. Esta acción provocó la ira de Charly y cortó toda comunicación con su madre. A partir de ese momento, se vuelve más polémica su vida que su música. Realizaba presentaciones en las que olvidaba las canciones o simplemente no aparecía en el escenario. En 1995 graba una sesión unplugged en MTV y posteriormente sus músicos abandonan el proyecto. El 3 de marzo del 2000, Charly vuelve a hacer noticia por aventarse de la ventana de un noveno piso en un hotel de Mendoza.
Un periodista acude a visitar a Charly en ese hotel de Mendoza y le pide que baje para que dé una conferencia de prensa. Charly se niega y el periodista le dice que todos tienen que trabajar, incluso él, que todos son iguales. Charly se arroja por la ventana, regresa por el elevador y le da a entender que si todos son iguales, él también debería arrojarse.
Para el 2003 se presenta en Viña del Mar y la seguridad del evento se pone en alerta por cualquier posible disturbio. Afortunadamente, el evento corrió sin ningún peligro. La salud de Charly se ve afectada en el año 2012. Fue trasladado al Instituto Modelo de Cardiología, donde le detectan una crisis de hipertensión debido al estrés y a su gran consumo de tabaco. Un año más tarde se trasladó a Bogotá para realizar algunas presentaciones que finalmente fueron canceladas debido a que fue hospitalizado por un problema con su presión arterial. En el 2015 lo operan de una fisura en la cadera. Para el 2017, Charly acusa a Bruno Mars de plagio por su canción Uptown Funk, insistiendo en que estaba basada en su canción Funky. El pasado 30 de mayo del 2020 es internado debido a un cuadro febril que levantó la sospecha de COVID, cosa que luego se descartó. El pasado 23 de octubre, el rey del rock argentino cumplió 70 años y fue celebrado en varios países latinoamericanos gracias a su carrera musical. El festejo se extendió hasta Buenos Aires, donde se presentó tocando el piano al lado de músicos como Fito Páez en el Centro Cultural Kirchner. Pues así es como celebramos los 70 años de este genio musical. Sinceramente yo no era para nada fan de este hombre. Sabía quién era, sabía cómo era su fama, pero no tenía mucha idea de su música. Acá en México al menos no fue tan comercial hasta los 90s, 2000s que llegué a ver algún video de él en MTV. Sin embargo, nunca me llamó la atención. Yo lo veía como alguien extraño haciendo cosas raras, no entendía su música, no entendía su estética. Y la verdad es que jamás me atrajo como para escucharlo. Ahora que puse más atención a sus letras, es un genio musicalmente hablando. Me encanta la manera en la que escribe, la forma en la que te dice las cosas sin decirlas tal cual. Me encantó su vida, su controversia. Creo que disfruto más verlo ahora que en sus inicios. No sé por qué la estética que tenía en los 80s, en los 70s, no es tan de mi agrado. Sin embargo, pude ver una entrevista hecha por Julieta Venegas para National Geographic, en la que siento muchas ganas como de abrazarlo, como de, no sé, me provoca esa sensación. Estuve viendo muchísimos documentales en donde pues básicamente la información que les comenté ahora es lo que mencionaban o lo más destacable en su carrera, que se basa en polémica, en si tocó o no tocó, en si se acuerda de las canciones, en si tocó 15 canciones o toda una noche entera o solamente una y se fue. Me gustó cómo es que lo recuerdan los medios, sus compañeros también, y esa imagen que ha hecho durante toda esta época o toda esta historia que ha formado durante su vida. Me da gusto que todavía esté vivo, que tenga todavía ese talento. Al parecer es un hombre que jamás se detiene. Vi en una entrevista que él decía que para qué dormía, que estaba perdiendo tiempo, que mejor se ponía a componer, que mejor hacía cosas de su carrera. Entonces eso me encantó. Espero que les guste, les voy a dejar en la playlist del episodio 60 varias canciones que mencioné aquí en el episodio y algunas otras que me gustaron muchísimo de él. Préstenle mucha atención a la letra, por favor. Sé que no para todos es el sonido de Charly García, pero créanme que las letras les van a encantar y va como un hilo conductor que te enamoras de una y luego quieres otra y así, al menos eso fue lo que me sucedió. Charly García siento que no es como para todo el público y mencionaba con un amigo que quizá no nos llegó a México porque él iba relatando de a poco la historia argentina y para nosotros era algo muy extraño, como ¿y eso a mí qué? Eso no significa nada para mí. Pero luego que te empiezas a empapar de esa historia, del golpe de Estado, de la guerra de las Malvinas, de un poco el entorno argentino, lo entiendes completamente y creo que es un buen referente musical para Argentina y para Latinoamérica, que finalmente vivimos cosas muy parecidas, pero en un punto diferente o en un año diferente. Así es de que escúchenlo, por favor. La recomendación está, las canciones están, así es de que ábranle la puerta a Charly García y felices 70 años.
Girls to the Front.
Esta semana en el Girls to the Front nos vamos a Sonora con una banda orgullosamente mexicana llamada Las Margaritas Podridas. Ellas son una banda de shoegaze conformada por 4 integrantes, ya lo había guardado mucho tiempo estas fallas al hablar. Bueno, son 4 personas, 3 de ellas son mujeres, hay un chico. Ellos se conocieron en una escuela de arte allá en Sonora y decidieron hacer música. Si tienen oportunidad oportunidad de ver sus videos, se los recomiendo, sobre todo la canción llamada Púrpura, que para mí es un guiño bastante obvio y claro a Hole. Tienen una estética igualita a Courtney Love en los 90s. Incluso, pues, si son fanáticos de Hole, se darán cuenta que la canción se llama Púrpura a una canción que se llama Violet de Hole. Así que es una estética muy parecida, pero el sonido no tiene nada que ver. Vayan y escúchenlas a estas chicas chico de Sonora, México, que se llaman Margaritas Podridas. Noticias. Green Day lanzó un single llamado Holy Toledo, que formará parte de la banda sonora de Mark Mary en Some Other People. Esta es una comedia independiente y romántica que, por lo que vi en Internet Movie Database, no es una película tan buena, tiene de ranking 5.8 de 10, así de que no sé si es mala o regular, no tengo idea. La verdad es que a mí no me atrajo, no me atraen como esas ondas románticas, pero pues si tienen ganas de verlas, ya están en el cine, al menos en el de Estados Unidos. Esta canción no formará parte de la discografía de la banda, solo es una canción para esta película, y pues creo que no es nada completamente ajeno a Green Day, suena a Green Day antiguo, al menos eso platicaba con el señor Cadillac, que son Green Day siendo Green Day para un disco que no formará parte de Green Day. Escúchenla, se llama Holy Toledo y va a ser parte de la película que ya les comentaba. Franz Ferdinand está de vuelta con la canción Billy Goodbye, y también nos quieren avisar que estrenarán un disco recopilatorio. También se irán de gira por toda Europa, y bueno, pues el disco se llamará Hits to the Head y se estrenará el 11 de marzo del 2022, así es de que estemos pendientes. La canción me gustó mucho, es totalmente el estilo de ellos, pero un poco renovado, así es de que esperemos este disco recopilatorio. Otra banda que está de vuelta son los The Killers, al menos estarán de vuelta en México, van a aparecer en el 2022 y se presentarán en ciudades como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Los boletos para sus presentaciones ya están disponibles, así que pueden encontrarlos en la página de The Killers, o en la página de Ticketmaster, que creo que va a ser la que va a manejar este evento. Así que vayan y compren sus boletos si es que les gusta The Killers, o si es que pueden viajar a Monterrey, a Ciudad de México y a Guadalajara. A mí me encantaría irlos a ver, así que estaré allí un poco pendiente a ver si puedo conseguir boletos y si me da la gana comprarlos en último momento. Así que sí, allá nos vemos.